La charla de Radio Mundo Real es con Sebastián Quiroga, vocero de la organización colombiana Te Juntas, debido a que se están dando comienzo por estos días los precongresos regionales hacia el Congreso de Paz que se realizará en abril. Sebastián, antes que nada, bienvenido a Radio Mundo Real.
Buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
Sebastián, ¿qué es exactamente lo que está pasando en estos días? ¿Dónde están empezando estos precongresos regionales hacia el Congreso de Paz de abril?
Sí, el Congreso para la Paz, que ha sido una iniciativa del Congreso de los Pueblos, tiene más o menos 2 años de estarse trabajando. En la coyuntura de la activación de mesas de negociación con grupos insurgentes y de la posible, en específico con el FARC, y de posible apertura de una mesa con el Ejército de Liberación Nacional, desde el Congreso de los Pueblos hemos querido sumarnos, digamos, a la construcción de paz, a la construcción de iniciativas de paz desde diferentes sectores de la sociedad, y hemos decidido la realización de un Congreso Nacional para la Paz, que, como tú lo dices, se llevará a cabo en el mes de abril. Hemos decidido que la forma como se construye ese Congreso es a través del trabajo regional, porque creemos que en este país de geografías tupidas y de regiones separadas, las dinámicas del conflicto, aunque están atravesadas por lógicas nacionales, tienen particularidades regionales. En ese sentido, nuestra decisión ha sido construir la paz y la caracterización del conflicto desde diferentes regiones, y este fin de semana precisamente vamos a arrancar con 4 congresos regionales. El primero de ellos, que da inicio hoy, es el Congreso del Suroccidente, en donde van a participar alrededor de 2.500 personas. Esto recoge los departamentos del Caquetá, Putumayo, Huila, Nariño, Cauca y Valle del Cauca. Se realizará desde hoy hasta el domingo. Y el día de mañana iniciarán los congresos del Magdalena Medio, Bajo Cauca Antioqueño, Nordeste Antioqueño y Sur de Bolívar, de la región centro, que recoge a Tolima, a Cundinamarca, incluido Bogotá, por supuesto, y Boyacá. Y el congreso del Eje Cafetero y Antioquia, que recoge a los 3 departamentos del Eje Cafetero, al resto de Antioquia que no está en el Nordeste ni el Bajo Cauca, y algunas expresiones en el Chocó.
Y cada uno de estos congresos, Sebastián, disculpa que te interrumpa, ¿en dónde se realizan? ¿Qué localidad?
Sí, el de Suroccidente se va a realizar en Popayán, el de el Magdalena Medio se va a realizar en Barranca Bermeja, el de el Bajo Cauca que va a realizar en Medellín, y el de la región centro se va a realizar en Bogotá.
Perfecto.
Como te decía, habría otros 2. Uno es el del nororiente, que se va a realizar entre el martes y el jueves de la siguiente semana en el municipio de Teorama, en el norte de Santander, en el Catatumbo. Y el siguiente será el de la región Caribe, que se realizará el 5 y 6 de abril en Barranquilla.
Bien, Sebastián, uno supone, ¿verdad?, que esto es una manera que eligen las organizaciones, los movimientos sociales, tanto la gente que está en los territorios, en las zonas rurales, como aquellas organizaciones más de carácter urbano, para dar su propuesta, para dar su punto de vista de cómo se construye un verdadero proceso de paz en una Colombia azotada por decenas de años de conflicto interno. ¿Cuál es la razón? ¿Cómo se llega a esta decisión, Sebastián?
Pues básicamente la decisión que nosotros hemos tomado es, el Congreso de los Pueblos nace como una apuesta de legislar desde y para los pueblos, de decir, las decisiones en los territorios sobre los sectores y sobre las comunidades las toman las comunidades mismas, en una clara apuesta, digamos, de empoderamiento popular y de construcción de poder. Ese Congreso de los Pueblos inicia tiene su sesión de instalación o su primer encuentro en octubre de 2011 en Bogotá, y de allí salen una serie de mandatos o de líneas de construcción política a través de las cuales se aterrizarían o se proponía aterrizar la propuesta del Congreso. Una de esas líneas, dentro de las 7 que se definen, es la línea de caminos para la paz, reconociendo un claro ambiente de injusticia, un claro ambiente, digamos, de polarización, de estigmatización para aquellos sectores que hablen de paz. Recordemos, en ese momento se está terminando el gobierno de Álvaro Uribe, que es el gobierno de la seguridad democrática y el gobierno de los muertos y de las masacres en Colombia. Y en ese contexto para nosotros es muy importante decir, La construcción de un país diferente tiene que pasar por la discusión de la paz, tiene que pasar por la discusión de solucionar el conflicto, que no solamente es armado, que tiene lo armado una de sus expresiones, pero que abocar, digamos, el conjunto de las problemáticas colombianas. Ese fue un poco el camino que nos llevó a construir el Congreso para la Paz. En estos 2 años hemos venido afinando, digamos, los objetivos que tenemos con ese Congreso, y hoy podemos decir con claridad: la apuesta del Congreso para la Paz es reconocer primero que la paz es un asunto que incluye todos los asuntos de la vida cotidiana, y que en ese sentido una propuesta de paz es una propuesta de país, no solamente una propuesta para solucionar algunos asuntos del conflicto armado, sino es sobre todo una propuesta de país, y nosotros queremos sumarnos en ese sentido con el Congreso para la Paz.
Perfecto. Tú hablas, Sebastián, de un proceso que lleva aproximadamente 1 año y medio, pero uno puede suponer que ante las negociaciones de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las organizaciones, los movimientos sociales tienen ahora más que nunca, digamos que la urgencia, la necesidad de plantear, bueno, nosotros queremos este tipo de características y una negociación de paz debería absolutamente incluirnos a todos. Hay algo de esto también, ¿verdad?
Claro, es un proceso doble. Es un proceso de decir: el momento y la negociación nos convoca al pueblo colombiano a hablar de paz, pero también es reconocer cómo la mesa de paz en sí misma es un resultado también, por supuesto, de necesidades del gobierno, de toma de decisiones de la insurgencia, pero también de una puja constante de los diferentes sectores sociales. Como te digo, muchos, incluidos otros diferentes al Congreso de los Pueblos, veníamos hablando de paz antes de que la mesa iniciara. Entonces es un proceso, digamos, que se determina mutuamente. Tanto los reclamos de la gente van a presionar la apertura de la mesa de diálogo, como la mesa de diálogo va a ser un llamado más fuerte a participar en la construcción de paz. Entonces, lo que nosotros hemos venido diciendo, nosotros recién sale la noticia de que las mesas de diálogo se abran, nosotros establecemos, digamos, una triple consigna o una afirmación que se desglosa en 3 partes. La primera es, como te lo dije ya, que nosotros creemos que la paz no es el fin al conflicto armado solamente. Primera, digamos, primera consideración en términos de lo que este momento significa: la paz no es el fin del conflicto armado solamente. Segundo, la paz no es solamente, o no son solamente, las agendas o los puntos que se recogen en la mesa. En la mesa hay 6 puntos que, acordados entre las FARC y el gobierno nacional, el punto de tierras, el punto del narcotráfico, el punto de la participación política, entre otros, y nosotros lo que decimos es: esos puntos no son suficientes para abordar una agenda integral de paz. En ese sentido, nos proponemos la construcción de una agenda de paz también. Y lo tercero que decimos es: en todo caso, a esa mesa le falta una pata, y le falta que todos los actores del conflicto en Colombia estén inmersos en ello. En ese sentido, faltan organizaciones insurgentes como el Ejército Popular de Liberación, como el Ejército de Liberación Nacional, y falta reconocerle y darle la voz a las organizaciones sociales que históricamente han pedido la participación en la construcción de los procesos de paz en este país.
Perfecto. ¿Han tenido ustedes, Sebastián, alguna respuesta del gobierno en esta organización que han llevado adelante ya con estos precongresos en vías de realización? ¿Han tenido algún tipo de manifestación oficial desde filas del gobierno o no ha habido un reconocimiento aún?
Sí, no, digamos, históricamente el Congreso de los Pueblos, en el tiempo que lleva, ha sufrido, digamos, de una invisibilización que nosotros creemos es una decisión política por parte de los grandes medios de comunicación. No se ha referenciado en ningún medio de comunicación el Congreso, la sesión de instalación del Congreso de los Pueblos o el Congreso Nacional de Tierras, Territorios y Soberanías, que se desarrolló en Cali y que movilizó también un gran número de personas. No se reconoció la participación del Congreso de los Pueblos en la Semana de la Indignación, una jornada de movilización llevada a cabo a finales del año pasado, y esta vez no es la excepción. Digamos, no hay una... Primero, no hay un reconocimiento en medios de comunicación de lo que está pasando, que es una realidad en los territorios, y tampoco hay una respuesta del gobierno, digamos, o una manifestación del gobierno frente a lo que se está llevando a cabo. Lo que sí ha pasado es que en la construcción del Congreso para la Paz hemos tenido interlocución con el gobierno distrital, con el gobierno de Gustavo Petro, en el sentido de, primero, reconocer un reconocimiento por parte de la administración, digamos, de la pertinencia del tema de la paz y un respaldo político al desarrollo del proceso, como unos acuerdos en términos más operativos y logísticos y un apoyo, digamos, en ese sentido. Entonces, eso es lo que ha pasado en términos oficiales. No obstante, nosotros lo que creemos es que el gobierno tiene absoluta claridad sobre lo que se está moviendo en las regiones y lo que se está moviendo a nivel nacional, y que incluso, según lo que dicen algunos medios de comunicación como Semana, han tomado decisiones frente a las relaciones con el ELN en concreto, esperando a que algunas actividades de abril se lleven a cabo en el marco de la movilización por la paz. Entonces vamos a tener el Congreso Nacional para la Paz entre el 19 y el 22 de abril, pero el 9 de abril también se está convocando una movilización por la paz, las víctimas y la defensa de lo público, en una alianza con la Marcha Patriótica y el gobierno distrital. Lo que hemos escuchado un poco es que el Congreso Nacional está esperando a que esos escenarios se den, es decir, que tiene conocimiento de ellos, para tomar decisiones frente a la constitución de la mesa con el ELN.
Podemos decir claramente, Sebastián, que las principales víctimas de lo que han sido décadas de guerra en Colombia, el pueblo colombiano, los integrantes de las pequeñas comunidades, tú decías, bueno, antes de hacer esta entrevista hablábamos un poco de la organización Te Juntas, a la cual perteneces, que hablabas de que es una organización juvenil, que está conformada por organizaciones urbanas de diversas regiones. Entonces, cuando hablabas de la agenda política de ustedes, hablabas de la lucha contra la militarización, el reclamo por un trabajo digno, la participación política de los jóvenes, que sean vistos mucho más allá de lo que es un sujeto pasivo, sino como actores propios de política también, en fin, reclamo de territorio por el territorio, tanto en lo urbano, en lo rural, porque hay una expulsión de la juventud, en fin, reconocimiento también de esa diversidad, digamos que muchas organizaciones campesinas, indígenas, diversos actores sociales, la gente que trabaja contra las represas, hemos tenido casos muy recientes, que son quienes aportan los muertos, ¿verdad? Los desaparecidos, las consecuencias de esta guerra en Colombia, son quienes hoy parecen no tener voz en las negociaciones de este tipo.
Sí, digamos, nosotros creemos, habíamos hecho una, digamos, doble caracterización del conflicto colombiano. Lo primero que hay, digamos, que es un común en nuestro continente, una violencia estructural generada, digamos, por causa de la implantación del modelo capitalista en nuestros territorios. Ahí hay un primer de violencia y un primer nivel de conflictividad al que los pueblos de este territorio se han enfrentado, digamos, desde la colonización y desde la conquista. Y hay un segundo nivel que tiene y que ha tenido particularidades en diferentes países, y que en este país ha tenido la particularidad de que las expresiones del pueblo que han intentado luchar contra esa violencia estructural han sido atendidas por la fuerza. Y eso es una constatación histórica, digamos, que uno puede ubicar desde los comuneros a finales del siglo XVIII en Colombia. Regularmente las formas en las que la protesta social y las movilizaciones y los reclamos de la gente se han afrontado es a través de la fuerza y la violencia. Eso ocurrió con los comuneros, ocurrió con la República Artesana a mediados del siglo XIX en Colombia, ocurrió a principios del siglo XX en la masacre de las Bananeras, por ejemplo, pero en otro innumerable número de masacres ocurridas en diferentes partes del país. Y es lo que va a generar finalmente la violencia insurgente a mediados del siglo XX. Hoy, y es una de las cosas que nosotros decimos es contradictoria, eso sigue pasando que las respuestas del gobierno a la movilización popular siguen siendo represivas, y las movilizaciones, como tú bien lo decías, recientes dan cuenta de eso, tanto las movilizaciones del paro cafetero como las movilizaciones en contra de la construcción de la represa de Hidro Ituango en Antioquia, como las diferentes movilizaciones estudiantiles, como la forma en la que la policía enfrentó la Semana de la Indignación, dan cuenta de esa forma, digamos, de ese espíritu bélico y guerrería que la clase política colombiana ha tenido. Nosotros lo que hemos dicho es: no es posible construir la paz sin esas víctimas. y sin esas víctimas tanto de la violencia bélica y de la violencia, digamos, más explícita como de la violencia estructural. Son esas víctimas de la violencia estructural, el pueblo colombiano en general, y las víctimas de la violencia bélica las que deben estar en un escenario donde se defina la construcción de la paz. El Congreso para la Paz en ese sentido se proyecta también como un escenario que aspira a recoger esas voces y a hablar a partir de ellas, digamos, a darle eco a esas voces de los que no han tenido voz, de los que no han tenido la posibilidad, digamos, de decir qué país quieren, qué cuesta su reparación, qué cuesta, digamos, devolver todo lo que este conflicto ha quitado en tanto tiempo.
Perfecto, Sebastián. Y ya para terminar, en este paso previo, en estos precongresos, ¿qué debería pasar para que tú y tus compañeros, todas las organizaciones que están involucradas en llevar esto adelante, se sientan satisfechos y sientan que, bueno, se ha dado un paso adelante y que se han cumplido al menos parte de los objetivos que se han planteado? ¿Qué debería estar pasando estos días de cara a abril?
Sí, pues lo primero es que reconocemos en todo caso los límites que este proceso tiene. Los límites en términos de una correlación de fuerza adversa para los sectores populares y democráticos en el país. En ese sentido, tenemos unos objetivos que creemos limitados en este momento, pero que se articulan con una proyección estratégica de más largo plazo. Nosotros en principio, digamos, estaríamos satisfechos si uno logramos una asistencia masiva a nuestros eventos, producto de una convocatoria bien hecha, pero también producto de un trabajo de base enraizado, digamos, en los diferentes sectores sociales de los territorios. Esperamos una asistencia masiva. Segundo, esperamos, digamos, una discusión cualificada en el sentido de poder ir más allá de los diagnósticos, de poder ir más allá de las situaciones particulares, lograr anudar una lectura de conflicto y de país, digamos, más o menos cohesionada. Digamos que el producto más concreto que tenemos es una agenda política o unos mandatos, digamos, claros que nos permitan jugar en el momento actual. Entonces hemos dicho, queremos construir cuatro mandatos o queremos construir mandatos en torno a cuatro ejes. El primero de ellos es un mandato humanitario. Y un mandato que reconozca la situación, digamos, a la que el conflicto armado ha llevado a diferentes sectores de la población en el país. Y ahí creemos que hay que establecer algunas líneas de reparación, algunas líneas de reconocimiento de víctimas, algunas líneas vamos, de este tema que tiene que ver con lo humanitario. Un segundo eje o un segundo mandato que tendría que ver con la construcción de un movimiento social por la paz es el entendido de que la paz es una conquista de los pueblos y es una conquista, digamos, de las grandes masas y de las grandes movilizaciones. Nosotros le apuntamos como Congreso de los Pueblos y eso es una cosa que requiere articulación con otras fuerzas políticas, con otros sectores sociales, a la construcción de un gran movimiento social por la paz. En tercer lugar, le apuntamos a la construcción, digamos, o a la clarificación de la participación popular en la construcción de paz, en el sentido de establecer canales claros y precisos y mecanismos específicos y definidos de cómo el pueblo colombiano va a participar en los escenarios en donde se está definiendo o en donde se cree que se está definiendo el transcurrir del conflicto y el transcurrir en general del país. Y en cuarto lugar, un mandato de agenda mínima de paz o de agenda de país en paz que nos permita decir desde el Congreso de los Pueblos, los aliados y los sectores que lo componen, hemos dicho que un país en paz significa X, Y y Z cosas, 1, 2, 3 o 1, 2, 3, 4 y 5, sí, pero hemos dicho no queremos volver a tener un gran diagnóstico y algunas cosas muy generales, sino queremos apuntarle a sacar cosas más específicas, que nos permitan jugar en el debate político, que nos permitan tener incidencia, que nos permitan movilizarnos alrededor de ellos y que nos permitan establecer alianzas claras con otras fuerzas políticas. Tanto del Congreso Regional como del Congreso Nacional esperamos eso, esperamos poder contar con esa agenda política construida masivamente, construida cualificadamente, que nos permita, digamos, avanzar en la construcción de la paz y la justicia social para este país.
Perfecto, eran las palabras de Sebastián Quiroga, vocero de la organización colombiana Te Juntas, en días en los cuales se realizan estos precongresos regionales hacia el Congreso de Paz que habrá en abril en ese país. Sebastián, muchísimas gracias, ¿eh?
No, muchas gracias a ti por la invitación.